aquí en el poder de Cristo me pararé. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Lo aman? Aleluya. Hay poder de Cristo, en el poder de Cristo me pararé. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Amén, amén. Quisiera leer esta noche del libro de San Mateo, capítulo 13, y leeremos versículo 47 al 50, Mateo 13, comenzando en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Eso suena un poco extraño. Semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas, estos son vasos, y lo malo echan fuera. Esto no es echarlo en otra vasija, lo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento esta noche, echando la red. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras venimos ante ti esta noche, Señor, a sentarnos a tus pies y alimentarnos de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu bondad. Te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos por tu bondad. Te agradecemos por tu infalible palabra de promesa. Te agradecemos, Señor, porque cada vez que venimos nos alimenta, Señor. Tú sabes absolutamente qué necesitamos todos y cada uno. Todos venimos con diferentes necesidades, diferentes bases, diferentes etapas en nuestra caminata, en diferentes edades. Y sin embargo, Señor, puedes alimentarnos a todos de la mismísima mesa al mismo tiempo. Y solo tú puedes hacer eso. Estamos confiando en ti que hagas eso de nuevo esta noche, de tu abundancia, que nos alimentes de tu mesa llena mientras participamos de este gran banquete en el tiempo del fin. Te agradecemos esta noche, Señor, que no hay hambre aquí esta noche del oír de la palabra. Sabemos que hay una hambre en la tierra para oír la palabra, pero hay bastante palabra y estamos alimentándonos de ella. Así que, Señor, bendice la medida, sale, bendice a todos y cada uno. Demos a conocer nuestras peticiones y estemos en expectativa que vas a satisfacer todas las necesidades. Sé con aquellos que están con nosotros esta noche, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar. Y Padre, estaremos seguros de darte toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Alabado sea su maravilloso nombre. Estática en el micrófono, en el alambre. ¿Todavía oyen la estática? Déjenme apagarlo aquí por un momento. El hermano está cambiando de micrófono. El Señor debe tener algo para nosotros. Alguien no quiere que predique. No ustedes. Bueno, más vale que lo deje apagado. De todas maneras, más vale que me lo haya quitado. Está hablando del saco. Echando la net. Estoy soltando la corbata. Estamos leyendo en Mateo capítulo 13, que sabemos que Jesús da parábolas en este capítulo, y esta parábola en particular, la séptima de siete parábolas que él comparte con sus discípulos, y están registrados en el libro de Mateo. Y Jesús, sin duda alguna, él era el maestro más grande de todos los tiempos, y diré esta noche que todavía lo es. ¿Saben? Y como tal, él pudiera haber elegido hablar sobre, al parecer, cosas mayores, pero vemos que eligió hablar específicamente de pescar y acerca de redes. Y él está hablando a sus discípulos. Él pudiera haber usado grandes palabras pulidas, palabras que no hubiéramos entendido, que hubiéramos necesitado, si no hubiéramos necesitado un tesoro. Mateo tal vez no hubiera sabido lo que era y tal vez no lo hubiera escrito Mateo. Pero hubiera podido elegir complicados símbolos como parábolas, para sus parábolas, como poesía. Alguna poesía, en mi opinión, es tan complicada que necesita uno un diccionario solo para descifrar el significado de las palabras. No tiene una idea uno de qué están diciendo. Y una vez que lo averiguas, tienes que ver o necesitas una imaginación vívida para un sacar en qué dirección. Y juntan gente, y en una clase de inglés, y dicen, ¿qué crees que significa? Correcto, y pasan una hora hablando sobre ello. Y usualmente lo que significa es algo que nunca hubiera figurado por tu cuenta. Así que es muy probable que ninguno de ellos hubieran entendido lo que el poeta estaba diciendo. Así que qué bien hubiera sido de que Jesús usara palabras rimbombantes o alto griego, lo que sea. Es como el arte moderno, ¿correcto? Él pudiera haber hecho unas gráficas lujosas y un dibujo, y pudo haber elegido diferentes colores y figuras para poder asombrar a su audiencia. Y el arte moderno, la gente lo mira y se miran unos a otros como una mirada conocedora meneando su cabeza, pero en toda realidad ninguno de ellos sabe exactamente cómo que toma una lata de pintura y toma una brocha y le tira un poco de pintura en el telón y pone más y luego de repente hay una etiqueta de $1,000,000 de precio en ello y todo el mundo parece apreciarlo. Jesús no vino de esa manera. Y yo sé que estoy quedándome en esto por un propósito, y la razón por la cual me estoy centrando en ello, creí que estaba apuntando el apuntador hacia mí. El diablo debe estar muy molesto. ¿Cuántos vinieron a tener iglesia? Amén. Vamos a predicar. Este es el Dios del universo, que vino en carne, correcto, y no vino en un alto nivel, sino que vino al nivel de donde la gente estaba para que ellos estuvieran seguros de no perdérselo, correcto. Así que cuando nos juntamos, no deberíamos de estar buscando el alto y poderoso y el quién es quién y qué es qué. No deberíamos de juzgar las cosas de esa manera, correcto. El profeta del siglo XX vino de una manera tan humilde. Tenía una educación hasta séptimo grado y eligió palabras que, se me olvida lo que el hermano Eli me dijo, solo unas cuantas cientos de palabras que él usó una y otra vez entre las miles y miles de palabras a las cuales él tenía acceso. No creo que él siempre usó unas cien palabras, pero mayormente solo usó un pequeño juego de palabras para que todo el mundo lo pudiera captar. Y Jesús, al pueblo y a la gente común, les habló y la gente común lo recibió. Creo que estaba hablando arameico, si entendí eso correcto. Jesús habló en una manera que el menor entre nosotros puede entender sus palabras y entender sus tipos con Él como nuestro maestro. Y como parábola, por supuesto, es una historia terrenal que tiene sentido significado celestial. ¿Qué bien haría si no pudiéramos entender la historia terrenal, mucho menos el significado celestial que está tratando de relatarnos? Así que los pescadores, discúlpenme, la red de peces de pescar es echada en el mar, y por supuesto el mar representa gente por todas las escrituras, y la red de pescar es un tipo de red. Es una herramienta que es usada por pescadores, por supuesto, que están en el negocio de pescar, ¿qué? Peces. Eso es sencillo, no está tratando de pescar nada más, sino peces. Y la net es construida de tal manera que es durable y puede ser echada y traída de regreso múltiples veces, repetidamente y confiablemente, y es básicamente diseñada a capturar cualquier cosa que está encerrada dentro cuando la red está traída, y lo que está ahí en la cercanía va a ser atrapado. La red en sí no es particular. Su trabajo es atrapar y contener lo que sea que esté ahí cerca y evitar que escape. Pero esta red, siendo la red del Evangelio, es echada entre la gente por pescadores de hombres, y es con el propósito de atrapar almas. Correcto. No espíritus, almas. Y así que hay un cierto tipo de pescado que esta red es echada específicamente a atrapar, que lo que sea que es atrapado ahí va a estar atrapado, y el tipo de pez que está es la trucha de arcoíris. Es una trucha que está bajo un pacto. Ustedes verán un arcoíris en el lado superior de la trucha de arcoíris. De ahí es donde saca su nombre. Cuando echa luz blanca de espectro total en una trucha arcoíris, todos los colores del arcoíris se muestran ahí. Está testificando que esa es la verdadera luz. Así que el hermano Branham vio la trucha arcoíris en una visión una vez, de sí mismo y de otros que estaban pescando. Y hubo uno parado detrás de él que le estaba dando instrucciones cómo hacer esto. Así que fue instruido en cómo atrapar la trucha arcoíris, y se le dijo que va a jalar tres veces en el anzuelo, y cada vez que jalaba del anzuelo iba a usar una diferente técnica. Así que primero se le instruyó que tirar el anzuelo en el agua profunda, y luego dejar que ese anzuelo, dijo, no solo lo dejes, lo empieces a jalar, deja que se penetre, porque lo que está allí en el agua profunda es lo que vas a atrapar. Y luego, la primera vez que él jaló del anzuelo, él habría de lentamente empezar a traerlo adentro. Y el propósito de ese primer jalón, como él lo llamó, era atrapar la atención de los peces pequeños que estaban en ese cuerpo de agua. Y luego habría de continuamente, lentamente, enrollarla hasta que empezara a sentir pequeñas mordiditas en el anzuelo, y esos eran los pequeños peces que estaban mordiendo el anzuelo. Y si alguien ha andado pescando, probablemente han tenido esa experiencia de que algo pequeño está jugando con tu carnada o tu anzuelo. Y se le dijo, pero no le digas a nadie lo que estás haciendo. Así que cuando siente las mordiditas en el anzuelo la segunda vez, debería jalar un poquito, pero no muy duro. Y el propósito de ese jalón, por así decirlo, era para jalar el anzuelo, alejándolo de los pequeños peces, que causaría que se esparcieran. Sería un poco asustados porque ese anzuelo fue jalado de ellos. Y cuando los pequeños peces se riegan, atrae la atención más abajo, profundo de los peces más grandes. Los ojos subirían y verían que todos estos pescados se están esparciendo y verían el anzuelo. Quieres que el pez grande vea el anzuelo. Así que el pez más grande vendría y echaría mano de ese anzuelo. Y cuando él sentía eso, el tercer jalón, es darle un jalón fuerte y enganchar el anzuelo en la boca del pez y traerlo para adentro. Si no lo ensartas, hay una posibilidad, o por lo menos hay una probabilidad que perderías ese pez, especialmente si es un pez de tamaño bueno, porque se va a ir en este sentido al otro. Si es un pez más grande, la línea se va a poner suelta, y si el anzuelo no está metido, ensartado, se puede escapar. Así que debe de hacerlo. Así que todo el propósito es atrapar truchas de arcoíris que están en las aguas más profundas, que están observando todo esto que está conduciendo. Y por supuesto sabemos la historia, que hace esto en la visión, se ve a sí mismo, él está emocionado, él dice, muy bien, ciertamente voy a probar. Y así que él jala, atrapa la atención del pequeño pez y luego explica a los otros qué es lo que está haciendo, que causa entonces una personificación. Sabemos que en el primer jalón del ministerio del hermano Branham me explicó todo, y las personificaciones surgieron, y es responsable de su propia boca, de sus propias palabras, que causó el movimiento carismático. Y cuando siente las primeras mordidas, jala demasiado fuerte del anzuelo, y lo que termina atrapando es un pez como del mismo tamaño del anzuelo del cual es hecho mano, que parecía como que solo era piel metida en ese anzuelo, y te preguntarías cómo mordió el pez ese anzuelo porque era tan pequeño, y su línea se enredaba porque era tan fuerte que jaló. No debía jalar tan fuerte la primera vez. Y por supuesto dijo que lo sentía y estaba llorando por ello en la visión. Ven ustedes, los pequeños peces no eran lo que él debería de estar pescando, ¿correcto? Y él explicó lo que estaba haciendo a todos los demás ministros que estaban reunidos ahí con él en la visión. Está hablando de un ministerio, ¿correcto? Y lo están observando, y su emoción causó que su línea se enredara toda y causó un verdadero desastre entre los pentecostales. No atrapó lo que estaba pescando y tuvo que arreglar su línea, y luego tuvo que cambiar su técnica para poder atrapar a esa trucha de arcoíris. Así que se le dijo, no lo expliques y no te emociones por esas pequeñas mordiditas iniciales. Solo jala ese anzuelo, alejándolo de los pequeños peces para que atraiga la atención del pez grande. Y cuando el pez grande muerda el anzuelo, engancha el anzuelo para que no se aparte. Así que vemos el cambio en su ministerio. De hecho, lo vemos tomando ese acercamiento, donde no lo está explicando, no está diciendo casi nada, solo está haciendo lo que debía de hacer, ¿correcto? Bueno, Jesús no explica su séptima parábola a nosotros como lo hizo con las primeras parábolas. Él le dijo a sus discípulos, los llevó adentro y se los explicó. La parábola del trigo y la cizaña, les dijo lo que todo simbolizaba, pero el hermano Branham lo hizo. El hermano Branham nos lo explicó, así que en las 10 vírgenes y los 144,000, Jesús dijo, estoy leyendo ese mensaje, el reino de Dios es semejante a un hombre que fue y echó su red al mar, y cuando la sacó tenía tortugas, víboras, ranas, serpientes, todo lo demás, pero también tenía pescados. Eso es lo que está haciendo el mensaje pentecostal, está recorriendo la tierra, echando la y jalando, y estamos atrapando tortugas, cangrejas de río, langostitas de río, renacuajos, salamandras, somorgujos. Tuve que buscar eso alguna vez porque dije, ¿qué es eso? Pero no es algo. ¿Y qué es? Y nos dimos cuenta que es un pájaro, como es como un pato o otra ave de agua, y se mete profundo en el agua y ve los peces de una altura y va al infierno tratando de ir en pos de eso y regresa y sale con él. Yo no quiero ser uno que hace eso. En inglés dice zambullidor del infierno, se le dice en inglés. Y dice, y lo que hay peces ahí también. Y esos son los que son del maestro. Dice, muy bien para algunos de ustedes, hermanos de creencia legalista en esta cinta, que les gustaría quemarla. ¿Cuándo llegaron a ser peces? Cuando cayó la red sobre ellos, eran peces en el principio. Eso es correcto. Elegidos desde la fundación del mundo. Simplemente nunca llegaron a ser utilizados por el maestro. Así lo que lo es atrapado en esa red no cambia. Estás en pos del la trucha de arcoíris, pero es una trucha de arcoíris cuando vas en pos de ella. La red no te cambia. Lo que eres es lo que eres. Oh, sabemos que naciste de nuevo el Espíritu, sabemos que la palabra vivifica, pero es lo que está dentro, en lo que detrás de lo que les va. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que estos peces le pertenecen al Maestro, dijo el hermano Branham, y están siendo reunidos para el Maestro por sus dones ministradores. Así que recuerden, los dones ministradores son de Él, así que es Él que de hecho está reuniendo a sus peces a sí mismo a través del ministerio quíntuple, y solo Él puede reunir o recoger. Amén. Así que Jesús le dijo a sus discípulos, seguidme y os haré pescadores de hombres. Así que los peces no están siendo atrapados para que puedan tener una fritanga de peces. Están siendo atrapados dentro de la humanidad para poder ser puestos a uso por el maestro. Y por supuesto el maestro tiene una diferente escuela a la cual quiere enviar estos peces, y sus peces han de ser puestos en vasos, y el resto que son atrapados deben ser echados de nuevo al agua. Así que no son puestos en otro vaso o en base. Ustedes y yo tenemos un vaso esperándonos. Amén. Y cuando el último es reunido y la red es jalado por última vez y el último sea reunido, todos seremos puestos en vasos, reunidos juntos para estar con Él. Y luego dice, así será al fin del mundo. Esta séptima parábola está hablando de las siete edades de la iglesia, pero también está hablando de lo que pasa en la última edad. Ángeles sortearán por la red espíritus ministradores y sortearán entre los justos y los injustos, y los injustos irán al periodo de tribulación, y los justos serán reunidos como granero en su granero para a la gran cena de las bodas del Cordero. Así que esta parábola hubiera sido más familiar tal vez a los discípulos que tal vez las otras seis parábolas que les habló en aquel día, porque muchos de ellos eran pescadores, y si no eran pescadores, por lo menos estaban familiarizados cómo la pesca era conducida en ese día, y era una parte importante de su dieta y en una parte importante de la economía. Así que usaban redes para atrapar peces con ella. Y el hermano Branham, la visión que él tuvo era una línea de pescar y un palo de pescar, y es bastante como lo hacemos hoy, pero entonces usaban redes, y la parábola dice redes, y conocían los ciclos lunares, observaban eso, cuando los peces estarían moviéndose y cuando los peces no estarían moviéndose, estaban al tanto de estas cosas y sabían que las redes debían ser echadas a cierta profundidad para atrapar los peces donde están. Donde echa la net es donde estás tratando de pescar. ¿Por qué no echarla donde piensas que estén los peces? Correcto. Así que sabían cómo y cuándo jalar de la red. Y también sabían que habrían otras cosas aparte de peces que también serían atrapados en la red cuando la red es traída adentro. Y por supuesto, su primera tarea como pescadores era traer las redes de regreso al bote y vaciar la red y hacerlo rápidamente para que puedan echarla de nuevo y tratar de atrapar más peces porque saben, van a pescar por ese periodo de tiempo que están allá afuera, no se van a ir a la orilla cada vez que sacan la red. Así que no eran particulares sobre lo que era atrapado. Vaciaban las redes en el bote y esperaban hasta que llegaran a la orilla para sortear lo que fue atrapado. En la parábola es la manera en que fue hecho. Y empezaron a hacer el sorteo sorteando en la orilla. Noten, la red es echada en el mar de la humanidad y son luego traídos adentro en otra atmósfera para sortearlo. Así que reunían lo bueno en un lugar y lo ponían en vasos y echaban de regreso al mar lo demás que fuera que atraparon que no estaban interesados en guardar. Sabemos también que en el Antiguo Testamento, en la ley levítica prohibía comer alguna cosa del agua que no tenía escalas y aletas. Eso significaba que no podían comer cangrejos. Ellos están comiendo toda la cosa y te los vas a comer. Aún los cangrejos y los... así que bajo la ley levítica no podías comer anguilas. Yo no estoy emocionado sobre eso de todas maneras. O peces de que no tenían escalas o peces de pez gatos o tiburones o ballenas. Los peces tenían que tener ambas escalas y aletas, ambas de esas cosas. Así que cuando Jesús dijo esta parábola, él simplemente dice, reúnan lo bueno en los vasos y tiren el resto. Y él sabe que entenderán que lo bueno sería solo peces y lo malo sería cualquier otra cosa. Yo estoy seguro de que hay otra razón por la cual esta parábola es escrita para todos nosotros que hemos vivido, que vivimos durante las siete edades de la iglesia, pero tendría interés a los primeritos aquí porque van a salir predicando el evangelio correcto y van a echar fuera la red y luego van a traerla adentro y se van a dar cuenta de que algunos se van a ir y otros van a actuar de esta manera y otros van a hacer aquello después de reclamar que afirmar que creen y luego se preguntarán, ¿hice algo malo? ¿Cuál es el problema aquí? Lo eché, pero aquí está uno que es genuino y aquí están todos estos otros. Jesús quería que supieran eso desde el principio. Si alguien más quería alguna otra de estas criaturas del mar, cuando los pescadores jalaban las redes y venían a la orilla, sabían que podían llegar a la orilla del mar y tal vez obtener algunas de estas cosas antes de que fueran tiradas de regreso. Ahora, entre los peces, una separación más ocurriría. Algunos, el precio era más caro porque la carne era mejor o tenía un sabor especial o tenía un tipo de aceite, dependiendo qué tipo de peces era que estaban pescando. Habían otros que comían en la parte de abajo, que hay alguna gente que para algunos es muy valioso, pero no es algo de lo cual yo me emociono. Son alimentadores del fondo. Algunos tendrían más huesos en ellos tal vez que otros y algunos eran propensos a tener gusanos o parásitos, ¿saben? Tal vez esos no serían muy valiosos. De hecho, los que sin escamas, no que los que con escamas son propensos a eso, pero los que no tienen escamas tendrán gusanos en ellos. Así que hay un misterio de predestinación que está escondido en los símbolos de esta parábola. Es tan maravilloso, estas parábolas son tan ricas. La red era un símbolo de la predicación del Evangelio. Y esta predicación del Evangelio, por supuesto, empezó en la edad apostólica y continuó hasta este día. Hijos, Jesús hizo esto, Juan el Bautista hizo esto, y por supuesto, muchos tipos de gente lo siguió alrededor a medida que estaban predicando el Evangelio, pero no todos ellos siguieron su mensaje. Y eso es porque muchos son atrapados en la red del Evangelio cuando es echada afuera y es jalada de regreso para adentro. Y saben, la gente, por una razón o la otra, suceden estar alrededor de los peces cuando los peces son atrapados en la red. Algunos de ellos simplemente fueron atrapados en la red y realmente no querían estar ahí. Y así que salieron de regreso al lugar de donde venían una vez que fueron libres de la red. Otros, por causa de relaciones con peces que fueron atrapados en la red y no podían regresarse porque estaban atrapados con los miembros de la familia. El miembro de la familia no se iba a regresar. Y esos tipos se quedarán alrededor, pero no están realmente contentos de estar con el resto de los peces. Y realmente no les gusta ir a la iglesia y realmente no quieren oír cómo un pez debe de actuar y no quieren oír de cómo lo que un pez hace. No les gusta el alimento de peces, pero simplemente no se regresan al lugar de donde vinieron porque no quieren estar separados de los peces que fueron atrapados, pero en vez no son peces, son cangrejos o langostas, o son orgullos. Hermano Branham llamó esto en inglés, es zambullidores del infierno, un pez, es un pájaro. Y hay otros que de hecho piensan que son peces, pero no lo son, y se quedan por ahí también, y se sientan bajo la unción, se sientan bajo la predicación ungida de la palabra, y el poder de ese mensaje, esa red, los captura, son atrapados. Amén. Y tal vez tienen temor de regresar al lugar de donde vinieron. Tal vez fueron cautivados por el mensaje y mentalmente aceptaron lo que fue que oyeron, pero nunca se rindieron a ello y nunca, por tanto, pueden vivirlo. Ven ustedes, cuando son atrapados, ustedes son lo que son. Si eres un pez, todavía eres un pez. Así que las arañas y los cangrejos y las anguilas se sentarán ahí en la banca de servicio tras servicio, año tras año, luchando contra lo que están oyendo, debatiendo lo que están oyendo, y permanecerán miserables y no tendrán gozo, no tendrán ninguna paz, no tendrán amor alguno, no tendrán nada bueno que decir y criticarán a aquellos que gritan muy fuerte. Y ellos vienen a la iglesia y de hecho soportan la predicación, ellos soportan el cantar, realmente no les gusta hacerlo, realmente no viene el corazón, así que soportarán eso, soportarán la instrucción y luego tratarán de soportar la corrección, pero no hay gozo alguno. Y la parte favorita del servicio es cuando oyen, al cerrar, por favor inclinen sus rostros antes de entrar en oración. Y para el tiempo en que la oración termina, ellos ya están fuera de la puerta. Oh, no. La iglesia de nuevo, la tenemos tres veces a la semana. ¿Puedes creerlo? Él puso un itinerario de un cuarto especial, lo llama un cuarto servicio. ¿No son tres suficientes? Oh, y parece como que cuando vengo, yo soy siempre al que se le está predicando. Yo detesto eso. Y miren todos los errores que todo mundo hace. Ven ustedes, Un renacuajo no quiere sentarse ahí, así que se va meneando afuera. Pero la trucha, ellos están enganchados. Ellos vinieron a oír la palabra. Y ellos dicen, ¿a dónde más podemos ir? Aleluya. Así que al mismo tiempo que estas otras cosas están aconteciendo, un pez es atrapado, pero no está tratando de alejar, de irse. El reino de los cielos, la Escritura habla del reino de los cielos y habla del reino de Dios. ¿Han notado eso? El reino de los cielos ocurre en el tiempo. El reino de Dios es eterno. En el reino de los cielos hay buenos y hay malos. Mientras que en el reino de Dios es diferente. Así que estos discípulos, ellos pueden colocar estas diferentes criaturas que miran hacia atrás, como miran hacia atrás en su pesca, sobre su pesca, y lo que hicieron con estos otros, ellos pueden colocar eso, están predicando y viviendo diferentes, y como está, versículo 47, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ahora, eran de su tipo antes de que la red fuera echada. Y sabemos que la red no tiene el poder de cambiar una serpiente en un pez. Amén. El mar, por supuesto, es el mar de la humanidad. Y Dios preordenó de que tantos peces vivieran en cada edad. ¿Cuántos saben eso? Él no está estrujándose las manos pensando, yo pensé que habrían más de esta edad, ¿saben? Y Dios mío, solo hay esta cantidad. Él ordenó eso antes de la fundación del mundo. Y Dios preordenó hombres con redes para los peces que Él preordenó que vivieran en cada edad. ¿Correcto? Y no hay escasez de eso. Está el número correcto de pescadores y existe el número correcto de peces y esa red del evangelio funciona en cada edad. Así que Él quería que sus discípulos supieran de que hay diferentes clases de personas. Algunos quieren servirlos hasta este punto, otros llegarán un poco más lejos y hay otros que irán hasta el final. Y por supuesto, es enviado solo a reunir los peces, pero la red del evangelio tiene tanto poder, es tan poderoso, amigos, que pueden moverse sobre pecadores y asustarlos hasta morir para atrapar su atención. Correcto. Pero a menos que sean peces, nunca vivirán diferentemente de eso. Billy Graham predicó salvación más poderosamente. Fue un don que fue enviado a esta edad. Él fue enviado, o su tipo de ministerio, el tipo que fue enviado a Sodoma. Y la gente terminó cegados a la puerta y de su propia boca su testimonio. Hemos observado las cruzadas de Billy Branham. Cada año surgían unas cuantas veces en el año y en la televisión blanco y negro solo tenía un par de canales. Y cuando Billy Graham estaba ahí, los observaban. Y yo sentí un jalón en mi corazón cada vez y era un cristiano. Íbamos a la iglesia bautista. Yo no estaba necesitando salvación, pero él lo predicaba con tanto poder en él, que jalaba a la gente y miles de personas respondían. Correcto. Pero regresaba un año más tarde y solo podía encontrar unos cuantos. Correcto. Pero ese es el poder del evangelio. Amén. Así que la red del evangelio no es enviada a cambiar, solo es enviada a atrapar. Solo pudiera ser un servicio. Y esa persona que fue atrapada en esa red y luego se alejó de ella, va a revivir eso. Yo creo que van a revivir eso en el infierno por cuanto tiempo eso perdure. Así que el número de peces que eran atrapados, ese no es el punto. Y eso no tiene nada que ver con nada. Correcto. La red, recuerden, la red es echada en un cierto lugar. Correcto. No estás tratando de vaciar la olla, estás tratando de atrapar lo que está ahí. Correcto, y Dios sabe lo que está ahí. Él sabe qué semilla plantó en cada edad. Y Él sabe dónde enviar sus dones ministradores. Amén. Así que Dios pone sus dones en los lugares correctos porque Él sabe que tiene peces en las piscinas de la humanidad y así que está deseando jalar estos peces. Así que imagínense los discípulos de Jesús pueden relacionarse a esta tal vez mejor que otra palabra, pueden relacionarse a tirar algo de regreso porque era prohibido para alimento. De acuerdo al Antiguo Testamento, no podían cualquier cosa que sacaban del agua, tenía que tener escamas, tenía que tener aletas, pero en esta parábola no son peces, por supuesto, pero son gente, son almas. Y el que jala la red para adentro, no es el que hace la separación. Los ángeles hacen eso cuando es llevada a la orilla. Los ángeles son los que hacen esa clasificación. Cuando un ministro está predicando la palabra y está tirando esa red, la gente dirá años más tarde que respondieron a eso y regresarán de nuevo y se quejarán. Yo pensé que dijiste que era un pez. Pensé que dijiste que mi vida iba a cambiar. Yo no dije que eras esto o aquello. Correcto. Hay una invitación que vengas. Hay una invitación para responder. Y tú harás lo que vas a hacer basado en lo que eres, quién eres. Tal vez seas atrapado en esa red. Amén. Pero aquellos que permanezcan hasta el final, aquellos que son sorteados, ellos son toda la razón por la cual la red fue echada adentro. Y la iglesia dice, así que hay varios tipos de gente, por supuesto, en las Escrituras que fueron atrapados en esta red del Evangelio. Solo vamos a ver unos cuantos esta noche y vamos a terminar. Juan capítulo 6, versículo 53 dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué cosa más extraña que decir? Correcto. Pero en este punto en su ministerio, la red ha sido jalada adentro, traída para adentro, y muchos fueron atrapados en esa red. Y Jesús no solo es el pescador en este caso, este es Dios velado en un hombre. Y así que comienza a cernir lo que fue atrapado en la red al usar la palabra, y la palabra trae esta separación. Amén. Versículo 60. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ahora, llámenme extraño, pero yo buscaré palabras que parecen obvias. Y estoy contento de que hice esto hoy. Dura es esta palabra. Esa palabra saying, en inglés, en el griego es logos. Esta es una palabra dura. En español dice así. En inglés dice dicho. ¿Quién la puede oír? No solo era un dicho, era la palabra. Así que lo que estamos viendo aquí es que tenía algunos discípulos que no eran discípulos. Y él sabía, él supo eso cuando murmuraron por lo que dijo. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo. Así que hay una razón por la que puse una detención ahí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Ahora, la palabra ofender en este caso, causar que una persona comience a desconfiar y desortar al que debería de confiar y obedecer. Causar que se aparte, ver en otro lo que desapruebo o lo que me impide de reconocer su autoridad. Causar a uno que juzga infavorablemente o injusto de otro. ¿Y qué de esto? Ya uno que tropieza o su pie es enredado, se siente enojado. Imaginen a alguien viniendo y su pie es atrapado en algo o es enredado. Ahora están molestos. Causar uno desplacer en alguna cosa, ser indignante. Alguien que se le paran en sus dedos del pie se indigna o dice, salte de mi paso. ¿Esto os ofende? ¿Son ofendidos por ello? Y Jesús responde, oh, qué insensitivo de mí. Discúlpenme, muchachos. Debería haber usado algo, un poco de eso, de cómo ganar amigos e influenciar gente, de esa psicología que aprendí en la escuela bíblica. Muchachos, solo era un chiste. Yo solo estaba bromeando. ¿No pueden recibir un chiste? Por favor, no se ofendan de mis palabras. Él nunca dijo eso. Y él era la palabra. Así que, de hecho, se ofendieron de él. De hecho, soy el pan de vida de la cual deben de participar, pero si quieren comer un sándwich de queso, no está bien, no importa, si vengan como son y quédense como están. Él dijo lo que dijo, sabiendo que era el segundo jalón de su ministerio y que causaría que los pececitos se esparcieran. Sabiendo que se desparcerían. Correcto. Y no lo explicó. Y como en la visión del hermano Branham se le dijo, no lo expliques. Él no lo explicó. Pero los peces, en pos de los que iba, de hecho, serían atraídos más a él como resultado de esto. Ese es simplemente al revés de cómo, si vas a predicar de esa manera, yo voy a predicar como debo de predicar, aquellos que quieren oír la palabra. Versículo 62, él continúa diciendo, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, es el Espíritu que vivifica. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y estaban ofendidos por esa vida, la vida detrás del velo humano. Así que Jesús tiró la red, le echó. Jaló a Pedro, jaló a un Santiago, jaló a un Juan, a un Felipe. Ustedes son tan bendecidos de tener ese tipo de nombres. Ustedes no necesitan un cambio de nombre. Estábamos más o menos hablando sobre eso antes de orar con los músicos y la gente del sonido aquí antes del servicio. Y el hermano Fernando dijo, ¿sabes? Algunas palabras, esta palabra significa he hecho esto, y así similar en español como es en el inglés. Pero dice, ¿sabes qué? No tiene sentido para mí. ¿Sabes cómo James se traduce en español? Dice, no, ¿cómo se traduce? Dijo, Santiago. Oh, sí, esa era mi segunda. Tuve que buscar eso. Simplemente me retó. Yo tuve que buscarlo. Viene de la palabra Jacob en el Antiguo Testamento, que significa suplantador, pero viene de James, que es el Jacob del Antiguo Testamento. James en el Nuevo Testamento viene de San Santiago. Y Santiago viene de Sanctus, que significa santo, sagrado. De todas maneras, más información que la que necesitas. Pero estaba ahí atrás, ¿sabes? Eso en inglés tampoco es simplemente lo que hacen en español. Estaba tratando de acordar, dije, pensé que era Carolina, Pero viene de algo que nunca adivinarían, por lo menos yo no. Ciertamente, Carolina del Norte, por supuesto, hay Carolina del Sur. Carolina, la manera que obtuvieron ese nombre era del rey Charles. Hubieran sacado Carolina del King Charles, yo nunca lo hubiera hecho. Viene del latín Carolus, que significa Charles. En español, Carlos. Suficiente sobre eso. Pero también sacó un Judas. Oh, eso es un nombre horrible. No, de hecho, significa Judá. Judá en el Antiguo Testamento, que es la tribu de alabanza de la cual Jesús vino. El león de la tribu de Judá. Así que no, ustedes no hubieran visto a Judas y dirían que es qué nombre más horrible, era un buen nombre. Ustedes no lo hubieran podido escoger. Así que él trajo a un Judas con estos otros. ¿Qué poder tiene esta red de evangelio? Ahora recuerden, la red no cambia a la criatura, simplemente reúne lo que sea que esté en la proximidad de esa red. Versículo 64. Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, ¿por qué están siguiendo? Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se imaginan ustedes sabiendo eso en su corazón? Yo sé que solo va a estar aquí. Él no los trató nada diferente. Él dijo, no tienes oportunidad, solo estás desperdiciando tu tiempo. Correcto. ¿Tú no crees? ¿Te llamas creyente? No. Cuando tiras esa red, la echa afuera. Él sabía, el resto de nosotros no. Nosotros tenemos esperanza de que todo mundo es una trucha, pero no los haremos lo que son. Ustedes son lo que son. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ustedes no pueden venir a menos que les fuere dado del Padre. Así que algunos vinieron a Él, pero no vinieron a Él. Déjenme decir eso de nuevo. Algunos vinieron a Él, pero no vinieron a Él. Es predestinación. Siguiente versículo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Vas a arruinar tu ministerio. Con razón, no había casi nadie en la cruz. Solo sé amable. Dile a todos que lo van a lograr. Quédate lejos de doctrina. Yo observé un pequeño video recientemente de una doctrina, de una iglesia. Están tan llenos de amor y no enfatizamos doctrina así. Por eso estás tan lleno de amor. Y por eso veo en ese video aretes y pelo cortado y todo eso, porque estás tan lleno de amor. Estás predicas un poco de doctrina, eso va a estremecer algo, pero tampoco va a producir lo que la palabra fue enviada a producir. Aleluya. Saben, algunas personas van a la iglesia, nunca llegarán tarde a la iglesia, nunca harán esto, nunca harán lo otro, no rompen esta regla, aquella regla. Menos que tiene. Tan pronto quitan el tienes, lo rompen todas porque muestra que nunca estuvo en ellos. Pero si estén ustedes, o sea que lo hacen porque tienen que hacerlo. ¿Por qué simplemente los haces? ¿Por qué no fuerzas a todo mundo a vivir esta palabra? Bueno, ¿qué estaría yo haciendo? Estaría forzando que un cangrejo actúe como una trucha y una langosta que actúe como trucha. Pero mientras tanto, una trucha va a actuar como trucha porque eso es lo que es. Vamos, amigos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es San Juan, capítulo 6, versículo
66.
San Juan 666, la marca de la bestia. Rechazar andar en la luz que fue presentada a ti. No queda nada para ti. Simplemente ha sido marcado. ¿Cuál es la marca de la bestia, hermano Doug? Es rechazar el Espíritu Santo. Ahora, no puedes rechazar el Espíritu Santo si no es presentado a ti. Pero tú lo rechazas y ahí terminaste. Eres marcado. Así que esta red tenía todos estos discípulos hasta que la palabra los liberó. ¿Sabe? Tendemos a entendernos. Estoy tan contento de que la palabra vino y me liberó, pero puso a todo el mundo libre. Liberó a todo el mundo. Algunos los liberó para que fueran a vivir como quiera que ellos querían vivir. Discípulos que no creyeron. Era porque no eran peces para comenzar. Y por tanto, nunca serían peces. No tomen esto nada diferente de cómo es presentado aquí. Jesús dijo estas cosas. Correcto. Así que yo no puedo ser un hombre malo por decir lo que él dijo. Oh, lo estás haciendo de esta manera o de aquella. No es. Es lo que él dijo. Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Esto es aún antes del nuevo nacimiento. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No estamos pensando, no estamos estremecidos un poquito. Sí, todo el mundo se está yendo, pero tú, nosotros sabemos quién eres y estamos seguros, estamos convencidos. No importa qué tan dura sea la predicación, no nos vamos a ninguna parte, porque estas palabras son vida. Estamos enganchados, amén. No solo no podemos alejarnos, no queremos alejarnos. Tú la echaste para atraparnos, gracias Señor. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Ese fue su tercer jalón. Dijeron, ¿a quién iremos? El tercer jalón. Él enganchó ese anzuelo. A menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes parte conmigo. Solo una trucha arcoíris puede soportar eso. Ellos morderán. Y la respuesta fue, ¿a quién iremos? Estamos atrapados, enganchados. Vimos lo sobrenatural. Vimos la sanidad y vimos resucitamiento de los muertos, vimos estas cosas y luego vimos la señal del Mesías y sabemos y tuviste visiones que estabas siguiendo y vimos eso y sabemos que tú disiernes los pensamientos e intenciones del corazón y vimos las multitudes y también los vimos empezar a esparcirse cuando comenzaste a predicar la palabra. Pero no nos asustó. Más bien nos animó, porque vimos todas estas cosas que estaban, que venían. Ellos simplemente venían en pos de los panes y peces. A ellos no les importaba la palabra. Pero eso fue lo que nos atrapó a nosotros. Fuimos atraídos a las palabras. Y sabemos que tú eres el Cristo. Y tus palabras son vida eterna. y nos atraparon. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Yo estoy enganchado. ¿A dónde iría? Yo no quiero ir a ninguna otra parte, pero ¿a dónde iría? Solo hay una fuente de esa vida y me encontró a mí. Esa red fue echada justo donde yo estaba y me atrapó. Tus palabras son vida eterna y me atraparon. Este tipo Judas, su nombre en hebreo es Judas. La tribu de alabanza, la misma tribu de Jesús. Ahora los otros no sospecharon de Judas por un momento. Ellos se sospechaban de sí mismos. Amigos, ahí es donde deberíamos de ver. No importa si puedes reconocer quién es tu vecino y no puedes. Correcto, es Dios el que sabe lo que hay en el corazón. Así que hallamos que aún Judas, el poder de esta red es tan fuerte, aún Judas no podía escaparse del aferramiento del Evangelio a medida estaba siendo predicado, lo atrapó y nos mantiene cautivos. Pero no puede darte escalas y no puede darte aletas. Si eres una anguila, lo siento. ¿Ha estado ustedes en un restaurante de mariscos que tienen langostas, como la cadena de restaurantes langosta roja que tienen? Entras ahí, tienen un tanque, lo primero que te encuentras es un tanque y tiene las langostas en ella que la gente, cuando ordenan, la langosta va a salir de ese tanque y está viva. Quieren que vean eso, correcto. Quieren que vean que esto no estaba congelada o en un congelador por un año o lo que sea, sino que cuando ves en el tanque, verás que en las tenazas de la langosta hay unos hules grandes, gigantes. Yo no sé de dónde las obtienen, pero las compran para las... Esos hules se quedan en la langosta hasta el momento en que la langosta es echada en el agua hirviente, en esa olla, pero la trucha arcoíris no tiene garras ni tiene aguijones y no va a ser los cangrejos. Ellos le sacarán los ojos a la gente, las serpientes morderán y lucharán. Y Jesús era el único que sabía quién era Judas. Y piensen en esto. Judas ni siquiera sabía quién era hasta el mismo final. Juan capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Eso es maravilloso. Uno pensaría que todos habrían creído. Muchos creyeron, correcto. Pero ¿hasta dónde creyeron? Que ellos vieron lo que hizo. Y hubo cientos que vieron a Jesús cuando ascendió a los cielos. Pero solo 120 fueron al aposento alto a esperar la promesa. ¿Qué sucedió con todos los demás? Así que solo verlo no es suficiente. Oh, yo estuve en esas reuniones, maravilloso. Yo no estoy empequeñeciendo eso en lo absoluto. Si yo hubiera sido de edad entonces, sabiendo lo que sé ahora, yo hubiera querido estar en esas reuniones también, pero eso no te hace un pez, no te hace un creyente. ¿Cuántos millones fueron afectados? Correcto. ¿Cuántos siguieron adelante? Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. No solamente por causa de Jesús. Si no estás viniendo por causa de Jesús nada más, entonces no vienes por causa de él. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Así que todo el mundo quería ver la evidencia de la palabra viviente, la evidencia de este milagro que ocurrió. Pero nosotros vinimos a ver a Jesús, amén. Así que la red del Evangelio es la palabra en demostración, correcto. Es predicada en poder y demostración. No es una letra muerta, no solo el recitamiento de una letra muerta, no es un seminario, pero es la palabra en demostración, haciendo la palabra vivir, es palabra viviente que está saliendo y va a producir algo. Y así que ellos fueron y vieron a Lázaro resucitado y la palabra demostrada es lo que los atrajo. Así que vinieron a donde estaba el resucitado y no estaban ahí solo para ver a Jesús, estaban ahí para ver los resultados de un milagro, estaban ahí para ver a Lázaro. Así que sin duda alguna muchos de ellos eran cangrejos y somorgujos, serpientes y arañas. Yo no estoy llamándolos eso, pero basado en lo que ellos hicieron, correcto. Ellos no eran truchas. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lo siento, no debería de reírme, pero es risible. Un tipo es resucitado de los muertos y lo primero que quieres hacer es matarlo. Y eres religioso y debemos de seguirte. Tú estás buscando la venida del Mesías y quieres matar lo que la palabra ha traído vida. A lo que la palabra ha traído vida. La gente hace todo eso todo el tiempo cuando asesinan el carácter de un predicador. Correcto. Pueden ver que hay gente, hay frutos. Gente está siendo traída al Señor. Gente está siendo liberada. Gente está siendo animada. Gente está siendo liberada por la palabra. Pero quieren matar eso. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Perdón. Pero, ¿cómo es que crees algo y no lo confiesas? Explíquenme eso a mí. Oh, sería vergonzoso. Tal vez pagues un precio. Estaba leyendo el versículo 42. Si no lo confiesas, no lo crees. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que esto nos muestra que creer no es lo que la gente piensa que es. Oh, soy un cristiano, yo creo. No le digas a nadie. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, pero no le digas a nadie. Yo creo en señales y maravillas, y yo creo en la restauración de los dos, pero no le digas a nadie. Yo creo que Dios envió un profeta, pero no le digas a nadie. Vamos, amigos. Un verdadero creyente le importa más ser puesto fuera de su compañerismo que pararse por él. Así que saben que las cosas no están correctas donde están. Ellos lo saben, pero no quieren pararse solos. Cada uno de nosotros, hermano Branham lo dijo de esta manera, todos nos paramos en el mundo solos con él. Así que es el poder de la red del Evangelio que echó mano de nosotros. Pero tenían temor de decir, yo creo que este hombre está diciendo la verdad y estoy parado con él. Así que, ¿dónde estaban todos estos tipos cuando Jesús fue a la cruz? ¿Dónde se fueron todos? ¿Qué fue lo que atraparía la atención de Judas? O pudiera ser de que el poder de esta red del Evangelio era más grande que sí mismo. ¿Era que fue atraído a Jesús y no tenía el poder de decir no? ¿Que el poder de este Evangelio es más fuerte? Sí, lo vemos todo el tiempo. Algunos son de hecho conducidos a la palabra. Correcto. Y hay otros también que son conducidos a la palabra, pero son conducidos a la palabra para traer un reproche. De hecho, están predestinados a hacer eso, pero luego están las truchas. Amén. Y amigos, no ver esto no es de que podamos ver alrededor y decir, ahí hay un cangrejito de río y un cangrejo acá. No, tal vez actúen por cangrejos por un tiempo, si somos cangrejos, pero dejen que esa red del Evangelio eche mano de ti y te darás cuenta que realmente eres. Cuando esa palabra realmente echa mano de ti, te jala. Pero tenemos que reconocer eso, correcto, porque la palabra trae una separación, correcto. Ninguno de nosotros no traemos la separación. No queremos traer una separación, pero la palabra trae una separación. Desde el cuarto sello, hermano Branham dice, Judas entró como un creyente, siendo un diablo desde el principio. Él siempre fue un diablo. Él nació siendo el hijo de perdición. Él no llegó a ser el hijo de perdición. Él nació de esa manera. No engañó a Jesús en ninguna manera, porque él le conoció desde el mismo principio. Amén. Porque él era la palabra. Así que entró entre ellos por libre albedrío y se quedó con ellos a través de justificación, santificación. Nadie lo distinguió, porque cuando la red pasa encima, todos se ven igual. Aún él no sabía quién era realmente hasta que llegó a la crucifixión de la palabra y la promesa del Espíritu Santo. Y aquí estaba él, el hijo de perdición, todo el tiempo. Pero estoy aquí para decirles esta noche que ustedes siempre fueron una trucha. Estaban en él antes de la fundación del mundo y él los vio. Aleluya. Una más. Mientras nos ponemos de pie, el hermano Branham dijo, una iglesia engañada por el mundo, hoy ellos dicen, vengan, únanse a la iglesia, pongan su nombre en el libro, o inclínense y digan, yo confieso a Cristo como el Hijo de Dios, levanten. El diablo hace la misma cosa, ciertamente. El diablo fue bautizado cuando Judas fue bautizado. El diablo salió y predicó el Evangelio cuando Judas salió y predicó el Evangelio. Pero el diablo no recibió el Espíritu Santo. Judas llegó justo hasta eso, pero no siguió adelante a un aposento alto. El diablo no recibió el Espíritu Santo. Eso es. Ahí es donde está el poder escondido, esa resurrección. Ese saber positivo más allá de toda sombra de duda. Amén. Y la iglesia dice, de nuevo, el reino de los cielos es comparado a una red que es echada en el mar y reúne de toda clase, que cuando estaba llena las, que habiendo hallado, lo reúnen en vasos y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, amigo, no le decíamos eso a nadie. Amén. Queremos que todos vengan hasta el final. Y vamos a acercarnos a ellos como que si todo mundo es esa trucha de arcoíris. Correcto. Y lleguen tan lejos como puedan llegar. Correcto. Ahora la gente predicará eso como, wow, eso no es justo. ¿Y qué si quieren ir más lejos? Si quieres ir más lejos, vas a ir más lejos. Harás lo que haces por causa de quién eres. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos sobre estas cosas esta noche, Padre, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia. Te agradecemos por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Te agradecemos. Estamos agradecidos, Señor, de que no estamos todavía nadando en la, siguiendo este anzuelo o aquel anzuelo, esta doctrina o aquella doctrina, tratando de alimentarnos sobre algo más. Hemos sido atrapados y nos hemos sido atrapados por el poder de tu amor. Hemos sido atrapados por la palabra viviente. Hemos sido atrapados por el evangelio viviente, el evangelio predicado en poder y demostración hecho mano de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que tú vas a hacer la separación, y sabemos, Señor, que van a haber aquellos que son reunidos juntos en vasos, que irán a estar contigo, y otros serán echados fuera, donde hay llorido y crujir de dientes. Sabemos, podemos ver el patrón por todas las escrituras, podemos ver los diferentes tiempos en que estas mismísimas cosas fueron representadas entre diferentes gente, diferentes eras. Pero, Señor, todo está apuntando hacia este último día, donde esta parábola va a ser cumplida. Padre, no nos vamos a casa como ministros cuando echamos la red del Evangelio. No nos vamos a casa y cuestionamos y pensamos, oh, si tan solo yo pudiera haberlo predicado mejor o usado diferentes palabras, o pudiera haber usado una presentación de PowerPoint. No somos nosotros que atrapa en las almas, eres tú. Y eres tú obrando a través de tus dones. Y, Señor, estamos confiando en ti. Estamos haciendo todo lo que sabemos hacer y tratamos de ser tan transparentes como sea posible, estar preparados en oración cada vez que venimos, y tratamos de hacernos un lado mientras el Evangelio es predicado y sale, porque sabemos que nadie puede venir a menos que tú lo traigas. Pero conocemos el poder de este Evangelio, de esta red del Evangelio, y sabemos, Señor, que va a atrapar cualquier cosa que está cerca de ese pez del pacto. Y sabemos, Señor, que no en esta particular parábola no está representado, pero sabemos que dijo usted que hay lugar para otros. Pero, Señor, tú no vas a perder uno solo de esos peces. Así como dijiste que a los hijos de Israel, a los cuales le ministraste en su edad de la Odisea, en su séptima edad de la iglesia, dijiste, vengo a buscar y a salvar los que fueron perdidos, a las ovejas perdidas de Israel. Sabemos, Señor, que has venido por tu novia. Sabemos que vienes por tu simiente elegida. Sabemos que esa reunión para un propósito específico, pero sabemos que cualquiera, quien quiera, puede beneficiarse de eso. Sabemos que conocemos que el poder de esta sangre, del poder de este evangelio que fue predicado en simplicidad, sabemos que el poder del Espíritu Santo puede echar mano de corazones. Padre, esa es nuestra oración ferviente aquí esta noche, que el que esté escuchando, o no han sido atrapados en esa red, aún que sean atrapados por esa red del Evangelio, y, Señor, que sean atraídos a ti, y, Padre, que te busquen y tengan hambre y sed de ti, porque hay una promesa que aquellos que tienen hambre y sed serán saciados. Padre, que todos seamos cuidadosos de los senderos que cruzamos. Nunca sabemos cuándo nos cruzaremos con un sendero con alguien que no te conoce. Y Señor, tal vez estés deseando a través nuestro en ese tiempo en particular, todos y cada uno, no todos somos llamados a predicar, pero todos somos llamados a vivir esto y ser y testificar como testigos oculares, no que fuiste resucitado, sino que estás resucitado y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que estás vivo y bien y te estás moviendo entre nosotros. Padre, estoy tan contento de que podemos decir esta noche, como Pedro dijo cuando le habló a los discípulos en aquel día, Pedro dijo, tú sabemos que eres el Cristo, sabemos que eres el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, esa es nuestra confesión aquí esta noche. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iríamos? No estamos buscando ir a ninguna parte. No estamos buscando. Estamos satisfechos. Y aún queremos más. Estamos satisfechos cada vez que nos alimentamos de tu palabra y luego regresamos por más. Y hay más. Y estamos tan agradecidos por eso. Padre, te ruego que ministres a todos y cada corazón, Señor. Donde quiera que estemos, te ruego, Señor, hablamos paz. Que esa paz, como le dijiste a tus discípulos, a donde vas, vas a la casa y dicen paz. Y si permanece ahí, tú permaneces ahí. Y Señor, decimos paz y confiamos, Señor, que esa paz no solo permanezca aquí, sino que vaya con todos y cada uno en sus hogares, Señor, y donde quiera que estén, que esa atmósfera esté con ellos. Todo y cada día, todo el tiempo, Señor. Y Padre, encomendamos todas estas cosas en tus manos, confiando en ti, Señor, sabiendo que va a haber una gran reunión y estamos más cerca de ella esta noche que nunca antes. Y creemos, Señor, de que es en nuestro día que vas a venir y llevarte lo que has reunido. Padre, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, Señor. Que tu gozo esté con todos y cada uno, Señor. No solo tu paz, sino tu gozo. Y ese perfecto descanso, ese perfecto reposo que solo viene de ti. Solo tú puedes darnos esas cosas cuando estamos pasando por las pruebas más grandes de nuestras vidas, que podemos tener esa paz y ese descanso y ese gozo en medio de todo. Y es genuino, no es inventado, no es bombeado, sino que surge desde adentro y te agradecemos tanto por eso, Señor. Padre, ve con nosotros mientras vamos a nuestros hogares esta noche y que esa paz esté con nosotros esta semana, que cuando nos acostemos, reposemos la cabeza y que tengamos confianza que cuando nos levantemos esa paz esté con nosotros y esté con nosotros donde sea que encaremos lo que tengamos que encarar mañana, ir al trabajo, a la escuela, lo que sea que es en nuestros hogares. Padre, te damos la alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. ¿Lo aman? Aleluya.